En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Hemos pasado días del 12 de octubre de la fiesta nacional diferentes a este, ¿verdad, Keti?
Pues sí, pero pese a todo, Dieter, feliz día de la fiesta nacional a ti y a todos tus oyentes.
Incluido a Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora vamos a entrar, Pepe, Keti, en lo que queráis, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ha sido pues lo más destacado de lo que hemos podido ver del día de hoy, de ese acto restringido a la Plaza de la Armería, con un formato para evitar las aglomeraciones, y que pues al final lo más simbólico que hemos tenido ha sido el izado de la bandera, el homenaje a los caídos y un pequeño desfile terrestre. Lucía, haznos el resumen de lo que te ha llamado la atención.
Pues ha habido, Dieter, primeras veces, mensajes a través de vestimentas, bajo un leitmotiv de la celebración, el esfuerzo que nos une en referencia a la lucha contra la pandemia, que poco se corresponde con la realidad política que está viviendo nuestro país ahora mismo. Suena más a deseo que a realidad. Y lo que van a escuchar ahora es el recibimiento que cientos de personas le han dado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente Pablo Iglesias, que podría valer también para su despedida del acto.
Esto es lo que los servicios de protocolo de Moncloa querían minimizar en lo posible, los abucheos, los silbidos del público al gobierno, que en esta ocasión, pues esto ya depende del audímetro, ¿no? Pero para muchos han sido más sonoros que en algún año anterior.
Mientras que los miembros del Ejecutivo recibían abucheos, los asistentes a la Plaza de Oriente ponían en valor la figura del rey Felipe VI.
Esta vez los corrillos con los periodistas y personalidades pues eran inexistentes, pero estaba el de los políticos, y ahí es donde estaba el foco, Lucía.
El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, pendiente de conocer si el Tribunal Supremo le imputa 3 delitos en el caso Dina, ha mantenido una conversación durante varios minutos con el presidente de dicho tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Bueno, recuerden ustedes que Pablo Iglesias fue el que arremetió contra la institución hace, bueno, pues cada día lo hace. Pero ha habido más, Lucía.
Probablemente el más esperado.
¿Qué tal, presidente?
¿Cómo estamos?
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro.
Acaban de escuchar el saludo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ha habido más miradas tensas que palabras en este corrillo. Era la primera vez que se veían tras el encuentro en la Puerta del Sol a finales de septiembre. Y también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, se le ha visto hablar principalmente con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redón.
Uno de los momentos más esperados de la celebración por los periodistas, las cámaras, los fotógrafos, era el saludo inevitable entre Felipe VI y Pablo Iglesias, porque al ser miembro del gobierno, esta vez tenía que ir. Lo iba a saludar, iba a montar numerito. ¿Qué es lo que ha pasado, Lucía?
Es una imagen que ha dejado dudas, porque en principio no habría devuelto el saludo al rey, pero podría parecer que Iglesias sí que movía la cabeza ante Felipe VI, pero el movimiento es tan leve que bien podría tratarse de cualquier otra cosa. El único ministro de Podemos que ha saludado al rey de una manera más clara ha sido el titular de Universidades, Manuel Castells.
La duda la despeja Monedero, que para presumir de que Pablo Iglesias no ha hecho nada, pues ha puesto ya la foto de los dos y una frasecita para presumir de ese desplante del vicepresidente segundo al rey, que llevaba una mascarilla color turquesa donde ponía sanidad pública, pero además que escondía otro mensaje, Lucía.
En realidad contiene una reivindicación republicana, una prenda con la que ya se la ha podido ver el pasado mes de julio durante el acto de homenaje a las víctimas del coronavirus. Y también la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido un guiño a la República llevando un traje morado, haciendo evidente la incomodidad incomodidad de la formación con la monarquía.
O a lo mejor es que le gusta el morado, pero aquí lecturas e interpretaciones se hace ya de todo. Bueno, después de pasar revista a las tropas y de saludar a Felipe VI, a los ministros, los presidentes, ha llegado el izado de la bandera, la pasada de los aviones de la patrulla Águila, hasta finalizar el acto con un desfile en representación de una representación de la Legión.
Y tras finalizar el acto ha habido declaraciones de diferentes dirigentes políticos. El presidente del Partido Popular, Dieter, Pablo Casado, aprovechaba el día de hoy para hacer una petición.
Lo que vamos a pedir es que a partir de mañana mismo se retire estado de alarma, incluso antes de tener que venir al Congreso a explicar por qué la ha puesto en marcha.
Mientras el presidente valenciano, Ximo Puig, equipara las políticas de Ayuso en Madrid con las de los independentistas en Cataluña.
Las instituciones no están para confrontar, sino para cooperar. Utilizar la institución para la confrontación produce la desafección. Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid. El proceso invisible es tan contraproducente como el proceso catalán.
Y no se pierdan el mensaje que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha enviado a los ministros de Podemos.
El debate no es ni va a ser entre monarquía y república. El debate de verdad es el que puede haber entre los que estamos por el pacto constitucional, por la estabilidad, por la lealtad con lo que decidió el pueblo español, por la normalidad democrática, o los que cifran sus expectativas políticas en poner todo patas arriba.
¿Qué lectura hacéis? Si es que hacéis alguna lectura de lo vivido hoy en torno a la fiesta nacional. Ketty, Pepe.
Bueno, yo creo que estamos, no voy a decir nada novedoso, ante una crisis institucional de primer calibre. Y yo la verdad es que en el día de la fiesta nacional casi tiraría de refranero, ¿no? Utilizando uno que creo que viene bien al caso para responder a cómo está siendo la actitud del gobierno frente a esta crisis institucional que afecta a todas las instituciones, pero especialmente a la corona, que sería ese refrán que reza: líbreme de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo. Aquí el manso es Pedro Sánchez y el bravo es Pablo Iglesias. El que hace afrentas públicamente, con gestos que alguien pudiera pensar que son descortesía, son mala educación, y no son descortesía y mala educación, que también lo son, sino son una ofensiva desde los poderes institucionales del gobierno contra la jefatura del Estado, que representa también democráticamente, pese a que no está votada por los españoles, pero también representa democráticamente a los españoles en tanto en cuanto nuestro sistema es una monarquía parlamentaria, como bien reza la Constitución española, pues el bravo, el que comete las afrentas en público, es Pablo Iglesias, pero el manso, el que parece a golpe de vista inocuo, inofensivo, que va a rebufo de Pablo Iglesias, pero que luego se encarga de vetar al rey en los actos de la entrega de despachos judiciales en Barcelona, que luego permite que se tengan determinados gestos republicanos, como que su vicepresidente del gobierno se atreva a llevar una bandera republicana en una mascarilla en un acto oficial en el día de la fiesta nacional, quien permite que se viertan ofensas contra el rey y, de hecho, quien las vierte en privado también esas mismas ofensas, respaldando a su ministro de Consumo, Alberto Garzón, ese es Pedro Sánchez. Y yo creo que estamos en un momento especialmente peligroso, porque la marea es lo que tiene, y hay quien puede pensar que porque vienen o las chicas o las mansas, no estamos en una tormenta. Y la tormenta es enorme. Y se está viendo, ya digo, en la magnitud de los agravios, de los desafíos, de los insultos que se vierten sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de respeto por parte, insisto, del gobierno de España contra la jefatura del Estado, que aparece, que representa a todos los españoles, porque es que es así. Yo creo que de lo que podemos deducir de hoy, Dieter, hay gente que puede pensar, y hay gente que de hecho repudia, incluso minimiza, resta importancia a los símbolos, las liturgias, y yo creo que símbolos como los de hoy, los fastos o los no fastos por la fiesta nacional, los desfiles militares, la ausencia de los mismos, gestos como llevar eso, una bandera republicana, una mascarilla, los símbolos encierran la fortaleza de las creencias y de las convicciones. Y los símbolos también anticipan sutilmente la muerte de algunas convicciones. Y por eso yo creo que el momento que estamos viviendo es histórico, es decisivo y es muy peligroso. Y el más peligroso es el manso,
Pepe,
que es Pedro Sánchez.
Yo recuerdo cuando estaba haciendo su irrupción en el escenario nacional Podemos, una entrevista de Pablo Iglesias, en la que él recordaba un debate electoral en Italia de Berlusconi, que creo que era con Massimo D'Alema, que en aquel momento era el líder del Partido Democrático, las siglas continuadoras del antiguo Partido Comunista Italiano. Y él comentaba, estábamos viendo el debate y yo decía ante la pantalla de la televisión, Máximo, se refería a D'Alema, di algo de izquierdas. En la Europa de hoy es muy complicado, es muy difícil decir algo de izquierdas. O sea, es muy complicado hacer algo de izquierdas. La socialdemocracia no tiene ningún interés especial en ir mucho más allá de ver reformas cosméticas y en alguna modificación fiscal. Pero la izquierda que se dice alternativa, y esa izquierda existe en Grecia, por ejemplo, existe en Francia, existe en alguna medida en Italia, es Podemos en España, existe también en Portugal. Esa izquierda lo tiene muy complicado para hacer o decir algo de izquierdas. Tú puedes decir cosas de izquierdas en los bares o las asambleas de la Universidad Complutense. Pero cuando te sientas en un consejo de ministros, que es lo que le está pasando ahora mismo a Podemos, llega el instante escénico en el que hay que hacer algo de izquierdas. Y el problema es que no se puede hacer. Y el gobierno de España no está haciendo absolutamente nada de izquierdas. Estoy hablando de izquierda en sentido duro, en sentido arcaico, si quieres. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que tú tienes un público que llega a estar formado por 5 millones de personas, que ahora mismo es mucho más reducido, que cada día mengua más, y al que le tienes que decir que vas a hacer algo más allá de los ERTES. Porque claro, si la revolución y el asalto a los cielos consiste en pactar unos ERTES con la patronal, pues apaga y vámonos, ¿no? Eso no suena mucho a movimiento revolucionario. ¿A dónde quiero ir? A que toda esta retórica huera a propósito de la República no va a tener, en fin, ahí discrepo con Ketty, no va a tener ninguna consecuencia práctica. Aquí nadie va a proclamar ninguna tercera república. Por lo demás, la república es una institución perfectamente pequeño burguesa y despreciable desde una óptica revolucionaria. Un ideal de Porteras decía que era Pío Baroja, cuando en su época anarquizante. Pero hay que decir algo que suene radical para levantar un poco el ánimo a las bases. Todo este jolgorio republicano pues coincide con lo que está ocurriendo en mi provincia, en Cataluña. También ocurre lo mismo. Es decir, se desencadena una campaña para ir contra el rey. ¿Por qué? Porque nos habían prometido la independencia. Yo no la he visto por ningún lado, la independencia. ¿Dónde está la República Catalana? La República Catalana es un chiste. La iba a llevar a la praxis Torra, pero Torra creo que está con un sueldo de 130.000 euros y jubilado en Gerona. Y la República la Catalana no está en ningún lado. Por tanto, iniciamos una campaña contra el rey para decir a la gente, mire, les hemos estafado. Ni vamos a hacer la revolución en Madrid ni vamos a proclamar la República en Cataluña. Pero eso sí, estamos contra el Borbón, que es muy malo. Bueno, en fin, es un premio de consolación bastante triste, pero es lo que hay.
Pues Pepe discrepa de mí y yo discrepo de Pepe, porque no estoy de acuerdo. Yo creo que la política ejerce una labor, y tú en Cataluña lo sabes mejor que yo, de ingeniería social y de pedagogía social, de construir la realidad en base a aprovecharte de la atalaya que supone tener un altavoz público de manera permanente durante 4 años o durante el periodo que dure una legislatura o las que se ocupen siendo representante político. Y hay muchos que abusan de esa posición de privilegio. Y yo creo que lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, los mansos y los bravos, los Iglesias y los Sánchez, es hacer una pedagogía o una contrapedagogía. Es atacar unos determinados valores para que prosperen otros, los republicanos. Y creo que eso no es inocuo. Y creo que eso no tiene efectos. Tiene efectos en el electorado. De hecho, se suelen ver Pedro Sánchez llegó a la Moncloa siendo la segunda fuerza a través de una moción de censura con un 23% del voto y las siguientes elecciones sacó un 29%. ¿Por qué? Porque el efecto Moncloa supone que tú aprovecharte de esa atalaya hace que arañes más votos y rentabilices tu posición de poder. Y ya ni hablamos de lo que supone eso en términos de malear y de mover y de deformar determinadas ideas y la implantación de esas ideas en la sociedad. Eso es así. Antes estabas diciendo lo difícil que es ser de izquierdas y dar una idea de izquierda. Pues anda, que ser de derechas, ya ni te cuento, Pepe. Si estás en un momento en el que precisamente tienes una amplísima mayoría, no social, pero sí mediática, de izquierdas, de medios de izquierdas, y de hecho tenemos hoy un ejemplo, además, bastante curioso, que es el de varios medios de izquierdas sacando una encuesta sobre la corona, que, desde luego, si al gobierno no le hiciera gracia, no creo que la sacaran, y no creo que la sacaran de esta forma, y que además... yo creo que es sobre la que habría que decir varias cosas, porque es una encuesta que respalda mayoritariamente, según este prestigioso sondeo, pondría comillas simples en eso de prestigioso sondeo, respalda la República, y que tiene datos bastante curiosos, como por ejemplo... Insisto que yo creo que esto no se publicaría si el gobierno no quiere que se publique, también te lo digo, porque además estas cosas se suelen hacer así. Pero es curiosa, Dieter, si me permites, la sobrerrepresentación que hay en el electorado, por llamarlo de alguna forma, el trabajo de campo, la base, el encuestado de este sondeo. Porque en esta encuesta el recuerdo de voto apunta a que hay el doble de votantes del PSOE que del PP, el doble. Pero es que según el trabajo de campo de esta encuesta, Vox sacó menos votos que Podemos. Podemos sacó un 11-17, no son términos porcentuales, sino términos porcentuales en lo relativo a los encuestados, o sea que no se pueden extrapolar a la sociedad. Pero fíjate, los datos que apunta el recuerdo de voto de la encuesta, PSOE un 22,10, el PP un 11,30, Vox un 8,17, Ciudadanos más, siendo la quinta fuerza y con 10 escaños, un 8,67 y Podemos un 11,17. En fin,
se les ha olvidado cocinarla.
¿Perdón?
Que se les ha olvidado cocinarla.
Exacto, se les ha olvidado cocinarla. Lo que cocinaron bien fue la sobrerepresentación de los votantes de izquierdas, de Podemos y del PSOE a la hora de seleccionar a quién encuestaban y a quién no encuestaban. Por no hablar de que solo se publica los datos segmentados por cuatro comunidades autónomas, que curiosamente son la España más votada. Pero la España vacía, comunidades como Galicia o como Castilla y León, en los que hay más gente mayor, que suele ser más proclive a apoyar a la monarquía y a repudiar la República, esos no los segmentan y no los publican. Estamos en una ofensiva absoluta y total, nada inocua, que no se debe minimizar, y yo creo que ahí Pepe se equivoca, contra la monarquía. Insisto, los medios de izquierda son lo de menos. Lo demás es que parte del propio gobierno de España, y eso tiene sus efectos. Si es que en Cataluña no vimos, antes de que se llevara, de que se elevara el... Ahora mismo no recuerdo el dato, pero creo recordar que menos de un tercio del electorado catalán, tendría que comprobar ese dato, pero creo que recordar que era menos de un tercio del electorado catalán, era partidario de votar un estatut antes de la polémica del estatut que decidió respaldar José Luis Rodríguez Zapatero, me parece que fue allá por el año 2003.
Sí, era exactamente así.
Exacto.
Era exactamente así. Y nadie tenía ningún
interés
por eso.
Yo creo que el dato te lo leí a ti, Pepe, fíjate lo que te
digo.
Sí,
sí, es cierto. Pues es cierto. También es cierto que el grueso del electorado catalanista, la gente que vota que votaba la difunta Convergencia o que votaba Esquerra Republicana, en el momento en el que sus jefes políticos les dicen la independencia es posible, independentistas han sido toda la vida, pero era un independentismo sentimental, folclórico, quimérico. El día que se les dice esto es posible, es factible, podemos romper España, tenemos fuerza suficiente, dan un paso al frente y dan un paso al frente el 100% de ellos. Hay gente en el catalanismo político, Duran Lleida, por ejemplo, Unión, que piensa, bueno, habrá un porcentaje de gente sensata dentro de nuestro ámbito que siga pensando que, en fin, en el posibilismo. No lo había. Esto es contraintuitivo, pero no lo había. O sea, la mitad de Cataluña, la Cataluña con apellidos autóctonos, el 100% prácticamente, cerca del 100%, se hizo independentista en 24 horas porque se lo dijeron sus jefes. ¿Se haría republicano el 100% del electorado del PSOE, que es republicano? Pues estamos hablando como si el PSOE fuese un partido monárquico. Eso es un partido que sus estatutos se declara republicano, como todos los partidos de izquierda en España y de toda la vida. Es decir, no hay ninguna novedad en esto. Ahora, estamos hablando de un republicanismo occidentalista, más retórico que otra cosa. ¿Se convertirían el grueso de los electores, igual que ha ocurrido en Cataluña, del PSOE, que es el partido mayoritario ahora mismo en España, se convertirían al republicanismo en 24 horas si saliese en televisión Pedro Sánchez? Hipótesis perfectamente contrafáctica y fantasiosa que yo ahora planteo, y dijese, vamos a la República. Estoy convencido de que no. No pasaría. Es decir, habrá un suelo republicano militante en el PSOE, como lo hay en el conjunto de la izquierda, igual que hay un suelo monárquico en la derecha, pero no toda la derecha es monárquica. Es decir, la derecha, tiene su componente monárquica. Podemos pensar lo que es la historia de la derecha en España. Podemos pensar en el franquismo. O sea, ¿cuántos monárquicos había en el franquismo? Ninguno. Es decir, los monárquicos eran muy minoritarios ya en el franquismo. Es decirte que... Pero bueno, es decir, yo creo que es un debate que nadie serio quiere plantear en serio, valga la redundancia. Nadie en el PSOE, por supuesto, quiere plantear esto, entre otras cosas, Ketty, porque hay un pequeño problema. O sea, si no tuviésemos nada que hacer en España, porque no pasa nada, hay una situación económica magnífica, la situación sanitaria es envidiable y estamos en el mejor de los mundos posibles, y pensamos, bueno, y ahora vamos a perder el tiempo con la Tercera República. Pues esto plantearía un pequeño detalle constitucional que hay que recordar a la gente. Si tú quieres proclamar la República, que se puede hacer, no es ilegal, no es un golpe de Estado, como fue el de Cataluña el 1 de octubre, pero hay un proceso, hay una metodología constitucional que de entrada exige mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado, y si las consigues, supongamos que las consigues, que no sería el caso. Pero no sería el caso porque ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PP estarían por la labor. Pero imagínate que lo consigues. Bueno, pues si lo consigues hay que disolver las cámaras, el Congreso y el Senado. Parece muy inteligente abandonar el poder por una chorrada, como vamos a jugar a la República. Pepe, yo no lo haría, si fuese presidente del gobierno.
Sí, es que tú tienes a ridiculizar...
perdona, si lo ridiculizo cosas, porque sí, creo que es ridículo.
Te gusta mucho ridiculizar, pero creo que esto no es una broma, no, y lo digo sinceramente. Creo que, evidentemente, nadie va a plantear mañana una moción en el Congreso de los Diputados ni una iniciativa para votar una república en España. Evidentemente las cosas no son tan burdas. Y por eso yo hablaba antes de la importancia de los símbolos y de las liturgias, porque creo que las cosas son más sutiles. Y lo que se busca, y por eso hablaba también de ingeniería social o de pedagogía, es poco a poco, como la gota malaya, ir erosionando la institución. A la institución, a la corona, se le ha perdido el respeto con Pedro Sánchez. Y esto sí es nuevo. O sea, podemos ridiculizar lo que queramos, pero al rey se le ha perdido el respeto. Fíjate, yo recordaba el otro día como Alfredo Pérez Rubalcaba, que era una persona a la que... muy criticada desde este medio de comunicación, también por mí misma, por muchas cosas, pero Alfredo Pérez Rubalcaba retrasó su dimisión en 2014, después de su fracaso estrepitoso en las europeas, precisamente por la abdicación del rey, porque vio un momento de inestabilidad en la corona y, por lo tanto, en España, y decidió que, por sentido de Estado, lo que tenía que hacer era posponer esa decisión y convocar un congreso para más adelante, para que la desestabilización no fuera tal, porque hubo un momento en el que un tal Eduardo Madina y otros, y las juventudes socialistas, empezaron a abrir el debate y a hacer ruido con el tema abrir el melón directamente de la votación de la República y, por lo tanto, de presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Es que de eso han pasado 6 años. Es que esto fue en 2014. Y a día de hoy tenemos un presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba, que heredó eso de que no se habla de la corona y que se atreve frente a la ley del silencio sobre la corona de Rubalcaba, a calificar decisiones judiciales, por ejemplo, que afectan a la corona, como ese momento en el que Pedro Sánchez dijo eso de las informaciones inquietantes y perturbadoras del monarca. ¿Para qué? Para forzar a Felipe VI a tomar la decisión no que considere la corona la casa del rey, sino la que considere el gobierno, en una clara intromisión y en un claro atentado contra la separación de poderes o de instituciones en este país. A mí esto me parece gravísimo y, sobre todo, me parece rápido. Más que gravísimo, me parece rápido. Y puedes minimizar todo lo que quieras, Pepe, pero a mí me parece muy grave que un presidente del gobierno a día de hoy se atreva a hablar de decisiones judiciales, a vetar al rey y asumir sin ningún tipo, con total normalidad, yo no sé si los insultos, pero normalizar que el rey no se puede desplazar a todo el territorio nacional si la jugada política no lo aconseja, eso vaya que sí lo hemos normalizado. Para empezar el gobierno, pero para seguir todos los españoles, hay que indignarse, hay que sorprenderse y hay que negarse a aceptar estas máximas como válidas. No se puede aceptar. No se puede aceptar que el gobierno vete al rey, no se puede aceptar que el rey no se pueda desplazar por todo el territorio nacional y no se puede aceptar que se critique abiertamente a la corona, como ha hecho Alberto Garzón y el vicepresidente del gobierno, que no es Pablo Iglesias, es el vicepresidente del gobierno. Y esto es muy importante porque aquí en España no tenemos tanta concepción institucional o tanto sentido institucional como tienen, por ejemplo, los americanos, que también los españoles nos reímos mucho, ¿no?, del el espíritu casi cinematográfico que tienen los americanos. Sí, pero ponen por delante el cargo a la persona para que no se olviden nunca de que lo importante es el cargo que va por encima de la persona. Y este señor es vicepresidente del gobierno de España. Y que se ponga una bandera republicana en una mascarilla, en un acto oficial, en el día de la fiesta nacional, es un atentado contra la corona y no debería de permitírsele. Pero claro, después de vetar al rey en Barcelona, pues oye, nada, normalicémoslo todo, minimicémoslo, ridiculicémoslo, pero estamos ante una grave crisis institucional contra la corona. Y puede que esto no dure, oye, es que además, mira, te voy a citar otra vez. Yo me acuerdo cuando tú decías esto de que, bueno, el referéndum ahora no sale, pero saldrá de aquí a 5 años, 10 años, 15 años. Bueno, pues esto es igual. ¿Qué puedes estar adelantando 25 años una votación, o 15, o 10, o 5, me da igual, 2 años, una votación por la República? Pero lo estás haciendo. Es decir, te estás aprovechando de tu posición privilegiada como vicepresidente del gobierno o como presidente del gobierno para menoscabar una institución y conseguir que tus postulados ideológicos vayan avanzando y vayan tomando posesión de mayor cuota del electorado. Y esto es una vergüenza.
Yo no vería tan inminente el apocalipsis monárquico.
Yo no he dicho que sea inminente, Pepe, ni he dicho que sea un apocalipsis. No, bueno, me ridiculices
no,
a mí también.
No veo
mis ideas, pero no me ridiculices a mí, por favor.
En fin, yo intento no ridiculizar las posibilidades que me ofrece el lenguaje para hablar en un medio de comunicación. Recurro a ellas, me parece legítimo. Uh-huh. Yo creo que la monarquía ahora mismo, más allá de maquiavelismos más o menos fantasiosos, yo creo que la monarquía ahora mismo en España atraviesa unos niveles muy bajos de popularidad, y eso es normal. Es normal por la conducta, que no hace falta recordar ahora, del rey emérito. Es decir, el escándalo frente al proceder privado, o privado-público, híbrido, del rey Juan Carlos, lo compartimos todos. Y lo denunciamos en medios de comunicación de centro-derecha, liberales y de otros ámbitos políticos, porque eran denunciables. A partir de ahí, que la conducta personal de don Juan Carlos haya afectado a la institución y a personas y al actual jefe del Estado, que nada tiene que ver con sus actividades, con las actividades de su padre, eso parece que era inevitable. Que haya fuerzas políticas, como Podemos o como los separatistas catalanes, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, intenten capitalizar el proceder condenable a todas luces de Juan Carlos para atacar a la institución monárquica y salvar un poco sus vergüenzas políticas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Inferir de eso que el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a medio plazo, como dice Ketty, ir a un proceso de ruptura con eso que se llama régimen del 78 e implantar una tercera república. me parece poco verosímil, sinceramente.
Pero
no creo, no creo que eso sea un objetivo, no creo que eso sea un objetivo del Partido Socialista.
Dejadme que haga una pausa, porque tengo que hacer una pausa, pero me gustaría decir dos cosas. Una, estoy con Pepe en que resulta ridícula la medalla que se está poniendo hoy Podemos a través de Juan Carlos Monedero, que ha captado el momento en el que Pablo Iglesias ha cerrado los ojos cuando le ha pasado por delante Felipe VI. Hombre, alguien de los de Podemos pata negra, de los que le escucharon prometer lo que prometía Pablo Iglesias, que su gran afrenta hoy a la corona haya sido cerrar los ojos cuando pasaba el rey, pero mientras tanto es vicepresidente del gobierno y ha estado ahí, pues puede resultar incluso un poco hasta esperpéntico. Pero es que yo estoy con Ketty en que a mí lo que me da vértigo es que cuando haces una predicción, Pepe, sobre de qué es capaz el Partido Socialista, yo no me atrevo ya a hacer predicciones de lo que es capaz el Partido Socialista, porque me ha demostrado tal audacia y osadía Pedro Sánchez y su grupo de asesores que no me atrevo, por una cuestión de prudencia, porque yo, si me recuerdo a mí mismo, podría repetir mis mismas frases de no, Pedro Sánchez no se atreverá a... No, Pedro Sánchez no se atreverá a... No, Pedro Sánchez no se atreverá seguro a... Y al final se atrevió, y se sigue atreviendo, a cosas que parecían que eran inverosímiles, increíbles, y me da vértigo su osadía, su audacia y sobre todo a la velocidad con la que pasan las cosas. Por eso me tomo Calplus, porque se nota que Ketty además se ha tomado hoy Calplus, porque atacar a Pepe con sus propios artículos, eso es de tomarse mucho triptófano, Ketty. Eso es de B3, B6...
Pues no me los había mirado antes, he de reconocerlo, ¿eh? No los había mirado, no me lo había preparado.
Porque lo trae de memoria, como tenemos en la memoria... Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali, 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Vamos con la siguiente llamada, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad, ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Mundo Natural.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con DigiLosofía.
Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. You made it very clear how you feel about the way you put me down whenever I'm around. What you thinking of, you crying out for love, crying out for love.
Sí, por la mañana era monográfico el asunto de Felipe VI, la fiesta nacional del desfile en la apertura de las portadas. Ahora mismo va escalando posiciones la cuestión del coronavirus, porque lo decíamos antes, al virus no le han dicho que hoy es festivo en España. El virus sigue a lo suyo. Pero ha habido comunidades que no han presentado hoy datos y la verdad es que no sé por qué. La Comunidad de Madrid, estando bajo estado de alarma, y además con la importancia que tienen los datos para saber cuánto continúa el estado de alarma, la Comunidad de Madrid hoy no ha presentado datos, no los ha presentado Aragón, no los ha presentado Castilla-La Mancha, que son otras dos de las comunidades que más dificultades está pasando. El Gobierno de España tampoco ha dado hoy la rueda de prensa de los lunes. La han retrasado para mañana, así que mañana se nos van a acumular las preguntas. Y la que sí han dado datos es la Comunidad de Navarra, que les recuerdo el dato que me ha pasado antes Sara Becerro, que estaba destacando La Razón, por ejemplo, en su portada digital. La incidencia acumulada de Navarra es ya de 746 casos por 100.000 habitantes frente a los 501 de Madrid. Veremos a ver si sigue la tendencia así, porque a lo mejor mañana el gobierno tiene que explicar cómo mantiene el estado de alarma en Madrid y no lo pone en otros sitios. Bueno, en fin. Pepe Ketty, ¿cómo veis lo que está pasando ahora mismo, la situación y también la implicación política que tiene? Porque está claro que aquí hay una lucha política con las piezas del coronavirus encima del tablero de juego, que hay algunos, y en esto me refiero también a los gurús de unos y de otras, los gurús moviendo las fichas en un tablero para ver cómo consiguen sacar rédito político. ¿Cómo lo veis? Pepe, empiezo por ti y luego Ketty.
Vale. Bueno, yo creo, yo he estado pensando y dándole vueltas y comentándolo además con Cristina Losada, que os sonará, a la cuestión de por qué, o sea, en el conjunto de Europa, ¿por qué Madrid y más allá de Madrid otras zonas de España? Estamos hablando ahora mismo de Navarra. Barcelona dentro de 10 días puede estar exactamente igual que Madrid. Hoy lo decía La Vanguardia, que no es un medio sospechoso de españolismo precisamente. ¿Por qué estamos teniendo esta incidencia tan especialmente virulenta de la pandemia? Es decir, ¿qué rasgos específicos tenemos en España? Y se decía, oiga, el turismo, bueno, pero turistas ya no hay ninguno. O sea, desaparecieron en su momento y ahora mismo estamos los nativos. Y para de contar. Por tanto, ese factor diferencial, la gran movilidad internacional que se daba en España, ya no es una variable explicativa. Por tanto, ¿qué hay aquí? Pues mira, a nosotros se nos ocurría, porque surgió en esa conversación, un factor que me parece importante, y me estoy alejando, ya lo sé, de la batallita política entre el PSOE y el PP, que me interesa muy poco. Creo que hay un factor que es la falta de incentivos para cumplir la cuarentena, primero para realizar PCRs, y después, una vez realizados PCRs, para cumplir con la cuarentena, de los trabajadores precarios. En España tenemos, por desgracia, muchos trabajadores precarios, muchos trabajadores en la economía sumergida, y una persona cuya supervivencia depende de mantener una relación laboral más o menos incierta, más o menos inestable, poco blindada desde el punto de vista jurídico, que te pueden decir mañana no vuelves o ni siquiera decírtelo y tampoco vuelves. Es decir, mucha gente que está en esas circunstancias, en nuestro país, hay una masa laboral importante con esas características, bueno, esa gente no va a cumplir las cuarentenas y mucha de esa gente no las está cumpliendo. Por tanto, no es un problema de que Isabel Díaz Ayuso es muy mala y es libertaria o que el gobierno son comunistas. Es un problema de que tienes a mucha población y a muchos núcleos de población, por ejemplo en el sur de Madrid, por ejemplo en zonas de la periferia de Barcelona, que no quiere saber si tiene el virus o si no lo tiene. Y no lo quiere saber porque van a perder su puesto de trabajo, o temen perder su puesto de trabajo, que es lo mismo que perderlo. Y por tanto, la expansión asimétrica que se está dando en determinadas zonas de España en relación a otros países, yo la atribuyo a este rasgo específico de nuestra población laboral. ¿Eso se arregla con declaraciones de estado de alarma o con confinamientos perimetrales en determinados barrios? Sospecho que no. Yendo después a lo que tú me estás planteando y cerrando esa hipótesis de trabajo con la que yo me manejo, yo no veo enormes diferencias cualitativas, igual estoy muy equivocado, pero yo no veo, insisto, diferencias astronómicas entre lo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, esos confinamientos en determinadas zonas perimetrales, de barrios, de distritos, de áreas sanitarias, y lo que ha hecho el gobierno de la nación de un modo bastante aparatoso en cuanto a las formas y el lenguaje, hablar de estado de alarma, movilizar a 7.500 miembros de las fuerzas de seguridad en la capital de España, que es hacer exactamente lo mismo que había hecho la Comunidad de Madrid, pero decirle a un señor, mire usted, en vez de no poder tener que estar solamente dentro de la LIPA, que es su barrio, y me consta que la LIPA formaba parte de esas zonas de confinamiento, en vez de tener que estar usted encerrado en la LIPA, que no sé si conoce perfectamente cuáles son las fronteras donde empieza y donde acaba la LIPA. Yo llevo varios años grabando el búho allí, no sabría decirte dónde empieza y dónde acaba, pero bueno. Usted, en vez de solo poder moverse en la LIPA, ahora, gracias al estado de alarma, se puede mover por toda la ciudad de Madrid. Bueno, vale, muy bien. En vez de estar en mi barrio, puedo estar en 50 barrios más. Eso es sustancialmente distinto a lo que estaba haciendo la comunidad autónoma. ¿Implica necesariamente una especie de declaración de guerra dar ese salto ridículo? Porque claro, cuando hablamos, si me dices vamos a hacer un confinamiento como el que se hizo en marzo, vale, pero sí que son palabras mayores. Coja usted a 6 millones de personas o a 7 y encerrarlos en su casa durante 15 días. Eso es serio. Ahora, decirle a uno de la LIPA, oye, puedes ir a Es Radio, simplemente tienes que cruzar una calle y Es Radio ya no está en la LIPA. Te vas al Pirulí y ahí puedes ir. Eso es lo que ha hecho el estado de alarma. Insisto, me parece que es matar moscas a cañonazos. Me reafirmo, por lo demás, en lo que estaba diciendo al principio. Yo creo que ese problema que tienes cuando hay gente que no quiere cumplir con el confinamiento porque arriesga su puesto de trabajo, y eso significa arriesgar el pago del alquiler, arriesgas la comida. Esa circunstancia, si no se resuelve, insisto, no se resolverá con un decreto de estado de alarma ni se resuelve con 7.500 policías, se resuelve de otra manera, seguramente con alguna modificación legal que afecte al derecho del trabajo. Si no haces eso, esa fuente de contagios incontrolados la vas a seguir teniendo en Madrid, en Navarra y en todas partes.
Mira, ahí vamos
a corresponde al gobierno, no a la CAM.
Ahí vamos, ¿sí? Aunque creo que te ha faltado entrar un poco en la batallita política, como tú dices, y yo sí quiero entrar y voy a entrar, pero sin embargo sí que estoy de acuerdo y además me parece una aproximación muy interesante, porque es verdad que no se dice. No se le pone realidad o datos a una realidad que padecemos todos y que explican en parte el comportamiento del virus. Y te voy a poner mi propio ejemplo personal. Yo, por estar confinada 15 días en casa, el mes que viene cobraré un 30% menos. Porque es así. Yo me lo puedo permitir, hay mucha gente que no se lo puede permitir cobrar un 30% menos. Porque no llegan a fin de mes, porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden levantar la persiana de su negocio, etcétera, etcétera.
Y porque no tienen un contrato de trabajo.
O porque no tienen un contrato de trabajo. Y encima de eso se le suma que no hay una presión sanitaria sobre la persona que se infecta, porque los servicios de salud, los centros de salud están saturados, porque no hay un rastreador que te llame a tu casa para saber con qué personas has estado relacionado, con qué personas no, para saber qué tipo de PCR te tienes que hacer, porque no te hacen una PCR cuando te levantan la cuarentena, porque no te informan casi de cuando te levantan la cuarentena, porque eres tú quien te tienes que movilizar y sobre todo casi autoconfinar sin recomendaciones sanitarias por parte de del personal de tu centro de salud, que es quien te tiene que dirigir. Y eso es así. No puedes descargar toda la responsabilidad en el ciudadano, que tiene mucha responsabilidad, pero no la tiene toda. No la tiene toda. Y más cuando hablamos de un problema de salud pública que en el que un caso puede suponer que contagies exponencialmente a todo tu barrio si te saltas una cuarentena domiciliaria. Esto vaya por delante. Ahora, en lo político, batallita política, guerra política, llamémoslo como queramos, a mí me parece un escándalo. De verdad, me parece un escándalo, decía Dieter. Veremos a ver si tendrá que aplicarse el estado de alarma a otros territorios como Navarra. Bueno, eso lo teníamos que haber visto ya la semana pasada, porque ya la semana pasada, Navarra, a finales de semana, el viernes, estaba en 670 casos por 100.000 habitantes y Madrid estaba por debajo de 500, en 477. Eso el viernes. Y ya la semana pasada veíamos dos actitudes por parte del gobierno de España. Los territorios que bajan los ignoramos, los minimizamos o los desmentimos. Porque hay que recordar que el gobierno, que el propio Illa y el propio Simón, y precisamente creo recordar que a preguntas de nuestra compañera Sara Becerro, desmintieron, ¿no? Pusieron en duda los datos oficiales de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque querían ocultar que ya se había producido una bajada y que no era necesario aplicar un estado de alarma porque la tendencia a la baja ya se había iniciado, con el objetivo de, después del estado de alarma, imputarse la bajada de los casos. Es decir, el éxito ha sido nuestro porque nos hemos atrevido a poner las medidas que eran necesarias y que no quería aplicar la señora Ayuso por criterios políticos. Y frente a esa actitud, en fin, de cero lealtad institucional, de cero responsabilidad y de falsear la realidad en cuanto a los datos, se encuentra la que tienen con Navarra, que están, oye, como quien oye llover, como los tres monos esos que se tapan la boca, los oídos y los ojos. Aquí no hemos visto nada y ojos que no ven, corazón que no siente. Están en 700 y pico casos a día de hoy, le acabas de dar todo el dato, Dieter, 700 y pico casos por cada 100.000 habitantes. O sea, ya están a 200 y pico casos por encima de los que tiene Madrid, que está a día de hoy en un estado de alarma hasta dentro de ya 13 días.
Sí, sí, lo peor de todo además es la tendencia, pero con lo de la batallita política, creo que es inevitable, Pepe, porque además has puesto tú el dedo en algo que a mí me parece muy importante y de lo que se habla poco porque no tenemos tiempo y porque no tenemos tiempo por la cantidad de cosas importantes que sucede y porque además ha quedado en la mente de las personas como que esa parte la hicieron bien. Yo creo que una de las cosas peores que ha hecho el gobierno de España, y eso era competencia suya, ha sido el tema del escudo social y de la protección social, porque se metieron en el peor momento a tratar de hacer una cosa que permaneciera en el tiempo como el ingreso mínimo vital. Y el señor Escrivá, cuando dijo no, porque esto tiene que llevar meses y además es que queremos hacerlo bien para que quede en el tiempo, es que no se dieron cuenta de la que se nos venía encima. Y lo que tenían que haber hecho eran ayudas directas, lo menos puntillosas posibles, y luego ya veríamos cómo lo solucionábamos para que esa gente a la que hacía referencia a Pepe no se viera con el agua al cuello. Y se está viendo, se vio en Madrid cuando el consejero de Sanidad dio el dato y dijo, es que tenemos 500 personas positivas a la semana que se saltan la cuarentena. Y luego ibas allí, fuéramos a hacer un reportaje y te decían, es que si no vengo, no cobro. Y estamos sobreviviendo, de sobrevivir. O sea, estamos sobreviviendo y dice, pues es que no me lo puedo saltar. A la semana fueron ya 1.500 personas. Y yo creo que toda la burocracia en la que se metieron, no haber reforzado, se hablaba mucho de la atención primaria que también, pero no haber reforzado el SEPE y si no reforzarlo, haberle metido mano de alguna manera para que aquello fuera mucho más ágil, tener el aluvión de burocracia que era el ingreso mínimo vital para que luego no llegue. Eso ha provocado que haya mucha gente que no se ha podido permitir o, no, o ha tenido la responsabilidad de saltarse la cuarentena y el confinamiento. Y eso, en otros países de Europa, y esto ya es la política, Pepe, cuando te decían, no, no, es que te vamos a incentivar, como tú decías la palabra incentivar, no, es que si no vas, cobras. ¿Cómo que si no voy, cobro? Es que si no vas, cobras. A lo mejor era una de las razones de por qué estamos así, pero todo tiene un porqué, Pepe. No es, no es que aquí esto surgió de la nada. Yo creo que ha habido una motivación y es que ese escudo social que pretendieron dar quisieron hacerlo permanente en el tiempo y este no era el momento. Haber esperado al año que viene para hacerlo permanente. Era una crisis coyuntural, pues haberte arremangado y haber hecho lo posible. Oye, preocúpate de eso porque a lo mejor incluso no vieron la gravedad sanitaria que había detrás de no hacerlo, ¿eh?
Mira, yo estos días, estos meses ya, he recordado mucho a una persona que vino a finales de febrero a mi piso en Barcelona, vino a hacer unas obras. Es un señor chileno que no tiene papeles, que vive en Hospitalet, en el barrio de la Torrasa, que vive en dos familias en un piso de 60 metros. Estuvo varios días en mi casa y me contó su vida. Es un paleta excelente, lo hace todo muy bien. Por supuesto, no puede facturar en blanco, facturaba en negro. Y en las conversaciones que tenía con él mientras hacía obras en mi casa, me decía, yo no ahorro un duro. A mi mujer me dice, abre una cuenta con Banco Español, pero no lo abro. Tengo que empezar a ahorrar. Me manifestó el deseo de empezar a ahorrar. Se marchó de mi casa y al cabo de 10 días estaba toda España confinada. Y yo he pensado mucho en ese hombre. Es decir, eran dos familias, chilenos, sin papeles, llevan bastantes años en Barcelona, en Hospitalet. Es decir, a ese hombre, primero, no sé de qué habrá vivido todo este tiempo, ni de qué está viviendo, pero desde luego, tú a ese hombre no le puedes decir, hágase usted una PCR y confínese, porque ¿de qué comen esas dos familias? Bueno, pues como ese hombre hay montones. En Barcelona, en Hospitalet, en Santa Coloma, en Vallecas, en la Elipa y en un montón de sitios de España. Y ese tampoco le puedes dar el ingreso mínimo vital porque no tienen la nacionalidad ni los papeles.
Por bueno, tanto, es que...
Ese es un problema, y dices, bueno, es un problema de ese señor. No, es un problema de ese señor, evidentemente, muy duro, muy grave, pero es un problema de todo.
Es que
ese señor, Pepe, puede contagiar a mucha gente.
Ni ese señor, ni gente, aquí hemos tenido casos que lo hemos contado, de con papeles, con nóminas, con sueldos, con subsidio raquítico, que estaba a la espera del ingreso mínimo vital también. En Madrid, me acuerdo de aquella madrileña de 32 años con la que hablamos, que decía así, dice, pero si es que yo no quiero ninguna subvención ni nada, pero mi vida ha desaparecido porque trabajaba como azafata de eventos y como camarera. Se ha cerrado, dice, ¿y yo de qué como? Bueno, pues esa parte de las consecuencias sanitarias que podía tener que el escudo social fuera una filfa, o por lo menos no como el escudo del Capitán América, de eso no hemos estado hablando hasta ahora. Y me ha parecido muy interesante que lo sacaras. Ketty, Pepe, ¿qué tal la tertulia?
Peter, por favor, qué rapidez.
Claro, oye, es lo que tiene pasar una hora ágil con vosotros, que empecéis aquí el reparto de joyas y cuando queréis dar cuenta hemos llegado a las 10 de la noche. Me alegro mucho de haber pasado esta hora con vosotros. Ketty, Pepe, un abrazo.
Hasta luego.
Y de la hora que queda, que nosotros aquí celebramos el puente currando hasta las 11. No se lo pierda, amigo, ¿qué es para usted?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.